En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le doy gracias a Dios con viva alegría por la presencia de ustedes. Le pido que a través de estos minutos de meditación a todos nos ayude para que crezcamos en el amor. Recordemos que el origen, el alimento y la luz más importante en toda vocación, pero sobre todo en la vocación virginal, es el amor. Tenemos que examinarnos en el amor. La pregunta que ha de hacerse la persona consagrada, especialmente la Virgen Seglar, es: ¿estoy creciendo en el amor? Amor a Dios, por supuesto, amor al prójimo. Y no se puede crecer en el amor sin vivir, sin alimentarse de ese amor. Por eso, con la bondad de Dios, en este semestre, nuestro tema, que va a servir como de hilo conductor, va a ser la presencia de Dios. Nuestras reflexiones del semestre pasado fueron de la gramática de Cristo. Comentábamos un poquito, de una manera muy introductoria, muy somera, lo que tiene que ver con el nombre de Dios y cómo en ese nombre de Dios, pues ya está descrito el ser de Dios y el actuar de Dios. Ese fue como el tema de la gramática de Cristo. Ahora vamos a hablar de lo que significa estar en su presencia, caminar en su presencia. Podríamos decir también irradiar su presencia. Qué hermoso ese texto de San Pablo que dice: nosotros con el rostro descubierto irradiamos la gloria de Cristo. Pablo también nos habla de cómo nosotros llevamos el buen olor de Cristo, así como aquella persona que se ha echado un perfume seguramente muy costoso y muy agradable, por donde va pasando, deja ese aroma, pues nosotros estamos llamados a vivir en la presencia de Dios y a dejar esa presencia por donde vamos pasando. Este es un nivel muy exigente de vida cristiana, si uno lo piensa, porque uno pasa por muchos sitios. Pensemos en que si uno hace unos estudios en una universidad, uno puede preguntarse: ¿yo qué dejé en esas personas, en esos 4, 5 o más años? ¿Yo qué dejé? Si uno pasa por un trabajo, si uno va a cambiar de trabajo, uno tiene que pensar: bueno, ¿y yo qué dejo ahí? Es decir, además de lo que se esperaba, si soy carpintero, pues seguramente dejé unas mesas, o dejé unos listones, o dejé un candelabro tallado, pero no esas cosas, sino cuál es el rastro, cuál es el rastro que yo voy dejando. Y para dejar el rastro que es, uno tiene que vivir en la presencia de Dios. Eso no se puede disimular. Es muy importante, yo creo, para nosotros vivir en la verdad y darnos cuenta que finalmente uno no engaña a nadie. El que tiene a Dios deja un rastro de Dios. El que no lo tiene, así parezca piadoso, así parezca consagrado, deja un rastro terrible. Y yo creo que nosotros somos testigos de eso. Fíjate que uno ha conocido muchas personas que han entrado a la vida de uno y han salido de la vida de uno. ¿Y cuál es el rastro que algunas de esas personas han dejado? Pensemos, por ejemplo, en relaciones afectivas. Tal o cual persona llegó a mi vida, salió de mi vida, ¿qué me dejó? Y muchas veces lo único que queda es amargura. Lo único que queda es desilusión. Entonces, estar en la presencia de Dios para dejar la presencia de Dios, eso no se puede fingir. No es como decir una conferencia o no es como decir una predicación en la cual, pues lo digo por experiencia propia, si a ti te invitan a un lugar lejano y tú vas allá y tú haces tu predicación, seguramente mucha gente queda pensando: este es un gran santo. Ese es ese instante. Pero la vida no es esos momentos. La vida es el día a día y por eso tenemos que pensar si nosotros somos personas con las que se puede vivir, personas que irradian esa presencia del Señor. En esto, vuelvo a insistir, no nos digamos mentiras. Eso de que soy un gran santo pero nadie me aguanta, nadie me comprende mi santidad, eso no es. O sea, no te engañes. Si es difícil vivir contigo, si eres una persona complicada, si eres una persona conflictiva, Hay algo que tiene que mejorar en ti. Recordemos la famosa imagen del perrito y las pulgas. El perrito se rasca en un rincón, se levanta y se va para el otro rincón, y allá vuelve y se rasca y se levanta y se va para otro rincón, y dice el perrito, en todas partes hay pulgas. Sí, en todas partes donde él vaya con sus pulgas, ahí van a llegar. Yo creo que eso nos pasa a nosotros, y por eso es muy importante empezar a caminar en la verdad. Dejar de decirse uno mentiras, dejarse uno de decir, no, yo tengo una virtud, pero es una virtud muy especial. No, realmente no, no te digas mentiras. Cuando se habla de esas virtudes o de esa santidad que es así medio exótica, me hacen acordar de esas personas que son feas y se dice, tiene una belleza especial, una belleza única, que no se la entiende sino ella misma, porque no se la entiende nadie más su belleza. No, eso se llama fea, el nombre que tiene, fea. Entonces deje de estar diciendo que tiene una belleza especial, no, una persona fea, que puede tener otras cualidades muy hermosas, pero una persona fea esencialmente. Así uno va caminando en la verdad. Entonces lo mismo aquí. Pero como no se puede engañar, la única forma de dejar el rastro de Dios es vivir con Dios. Ahí termina nuestra introducción. El primer punto de nuestra introducción, pasamos al segundo. ¿Nuestro segundo punto cuál es? El segundo punto es que la vocación de vida consagrada, y en particular la vocación virginal, podríamos decir que se presta extraordinariamente para la práctica de la presencia de Dios, por una razón muy sencilla. Como lo hemos explicado muchas veces, la vocación virginal es vocación esponsal. ¿Y la vocación esponsal qué quiere decir? Quiere decir que todo el día y toda la noche, todo el verano y todo el otoño, todo el invierno y toda la primavera, en todas las alegrías y en todas las tristezas, en el día de los aplausos y en el día de los insultos, en el día del gozo exuberante y en el día de la depresión que se adueña de ti, todos los días eres la esposa de Cristo. Tomar conciencia de eso, tomar conciencia de que esa es la vocación virginal, tomar conciencia de que en todos los días y en todas las circunstancias se está viviendo esa vocación, esto es de máxima importancia, porque eso es lo que permite vivir en su presencia. Lo que quiero decir es esto: la práctica de la presencia de Dios o el vivir en la presencia de Dios es algo para todo cristiano. Reconocer a Dios como nuestro Dios y darle honra y darle alabanza, eso es de todo cristiano. Por eso dice San Pablo, en todo damos gracias a Dios. Nosotros caminamos en la presencia del Señor. Pero como que la vocación virginal, por su misma teología y por su misma fuente, se presta más. Porque uno inmediatamente hace la comparación con otras esposas. La esposa del presidente es esposa del presidente el día de la posesión, el día de los aplausos y el día en que le cae la lluvia a insultos. Sigue siendo la esposa del presidente. Cuando todos están con el presidente, ella es la esposa y seguramente la honran como tal. Cuando todos están descontentos con el presidente, pues seguramente recibirá uno que otro insulto o maltrato. Pero ella siempre es la esposa del presidente. Yo creo que esa conciencia debemos cultivarla dentro de esta vocación. Debemos cultivar esa conciencia de siempre soy de él y siempre me interesa él. Esto es como muy espontáneo, es como muy propio de la vocación virginal. Y por eso, una persona que se alimente de esta espiritualidad, pues va a vivir muy bien su vocación, y una persona que tome en serio su vocación virginal, va a llegar a la conclusión de que debe caminar en la presencia de Dios. Ese es el segundo punto de la introducción. Que veamos la compatibilidad que hay entre la espiritualidad de la presencia de Dios y la vocación virginal. Pasemos al tercer punto. Nuestro tercer punto es sobre qué significa estar en su presencia. Aquí vamos a recordar un texto del capítulo número 3 de San Marcos. En el capítulo 3 de San Marcos encontramos el momento en el que Cristo escoge a sus apóstoles. Evidentemente es un momento muy importante dentro de la misión de Cristo, la misión pública de Cristo. Y encontramos que el evangelista Marcos resume de la siguiente manera en qué consiste ese llamado. Dice, llamó a 12 para enviarlos a predicar y para que estuvieran con él. Y comenta también que les dio poder para sanar a los enfermos y les dio poder para expulsar a los demonios. Eso es lo propio de aquellos que fueron escogidos por Cristo. Llamó a 12 para enviarlos a predicar y para que estuvieran con él. También encontramos en el mismo Evangelio de Marcos y en otros evangelios que Cristo empieza a instruir a sus apóstoles. Es decir, que ese estar con él es dejarse instruir por él. Ese estar con él es participar de su misión. Y ese estar con él es participar de su poder. Entonces son tres elementos que tenemos. Mire, en lo que nos enseña San Marcos, ¿qué es estar en la presencia de Dios? Es participar del poder de Cristo, es participar de la misión de Cristo, y para todo eso es dejarse enseñar por Cristo. Es decir, el ámbito de la presencia de Dios es el ámbito de la palabra de Dios. Yo creo que aquí podemos acudir al testimonio de Santa Catalina de Siena. Santa Catalina, para vivir en la presencia de Dios, tuvo primero una decisión radical. Ella se volvió ermitaña en su propia casa. Mire que Dios en su bondad me permitió visitar la casa de Santa Catalina allá en Siena y conocer a través de una rejita, pero conocer la habitación donde ella, de niña y de adolescente, se encerraba a hacer sus larguísimas oraciones, vigilias, intercesiones, ejercicios de piedad, penitencias, ayunos, es decir, la celda material, la celda física. Pero ustedes y yo sabemos que en un cierto momento Dios llamó a Catalina para que saliera de esa celda material, pero no debe salir de la celda espiritual. Y la celda espiritual es la que Catalina describe como la celda del conocimiento de sí misma. Sobre este tema vamos a dedicar una de las sesiones más adelante. Por ahora lo que quiero destacar es esto, que el conocimiento de sí mismo es como el ámbito de la instrucción, el espacio de la instrucción de Dios. Más que unas paredes, por eso cité a Santa Catalina, este pasaje de la vida de Santa Catalina, más que unas paredes, que también son útiles, para eso existe la vida monástica, por ejemplo, más que unas paredes y unos candados, ¿no? Así como en los monasterios de clausura, vivir en la presencia de Dios es como vivir una vida de clausura, pero mi clausura no son las paredes. Mi clausura, ¿cuál es? ¿Cuál es el límite? El límite en el que yo vivo, ¿cuál es el espacio, el ámbito en el que yo vivo? Mi ámbito es la palabra de Cristo, la instrucción de Cristo. Si nosotros miramos qué era lo que tenían de especial estos apóstoles a los que Cristo llamó para que estuvieran con él, ¿qué era lo que tenían de especial? Pues no tenían grandes comodidades, porque esa vida era bien incómoda. Eso no tenían. Tenían muchísimo trabajo, por eso dice el Evangelio, no les quedaba tiempo ni para comer. No era una vida de privilegios. Entonces, ¿qué era lo especial que ellos tenían? ¿Qué era lo que hacía que ellos pudieran decir, yo estoy con Cristo? Que le podían oír la instrucción a Cristo. Entonces, estar en la presencia de Dios es estar tan cerca de su boca que yo pueda oír su instrucción. Y si yo me salgo de su instrucción, me salí de su presencia. Fíjate que en torno a Jesucristo en el Evangelio vienen como círculos concéntricos. Hay uno al que se llama el discípulo amado, Hay tres que son Pedro, Santiago y Juan, que son como muy íntimos de Cristo, son los que Cristo llama para la transfiguración, son los que Cristo llama cuando va a resucitar a la hija de Jairo. O sea, son bastante cercanos a Él. Luego tenemos otro círculo un poquito más amplio, que son los 12. Luego tenemos otro círculo más amplio, que son los discípulos. Y luego tenemos otro círculo mucho más amplio, que es el pueblo. Esto va por círculos. Entonces, vivir en la presencia de Dios realmente es entrar más y más en esos círculos. ¿Yo qué quiero hacer? ¿Pueblo? O sea, el que recibe los milagros y con eso queda contento. ¿Yo qué quiero ser? ¿Discípulo? Aquellos que ocasionalmente le oían sus parábolas y a veces entendían y a veces no. ¿Yo qué quiero ser? ¿Apóstol? Es decir, de aquellos a los que Él todo les explicaba en privado. ¿Te acuerdas que el Evangelio dice eso? A la gente le hablaba en parábolas, pero a ellos les explicaba. Esa es la presencia de Cristo. La presencia de Cristo es quedarse a la explicación. La presencia de Cristo es estar tan cerca que yo pueda oír la explicación. Esa es la presencia de Cristo. Esa es la presencia de Dios. O quiero entrar más. Quizás quiero entrar más. Si quiero entrar más, entonces tengo que llegar a ese círculo de aquellos que son testigos de sus milagros y de su poder. Y si quiero entrar más, que por supuesto es la vocación de aquella que se llama esposa de Cristo, entonces yo quiero ser la discípula amada. ¿Y qué es lo que hace el discípulo amado? Según el Evangelio, es aquel que recuesta su cabeza en el pecho de Cristo. Es aquel que le conoce el ritmo al corazón de Cristo. Es aquel que siente el fluir de la sangre que lava los pecados del mundo. Es aquel que conoce el ritmo de la respiración de Dios, el que le oye respirar. Si se acerca demasiado, si uno pega el oído al pecho, al tórax de una persona, puede oír la respiración. Esa es. Entonces, fíjate cómo la presencia es una peregrinación. Y realmente la vida virginal hay que mirarla como una peregrinación. Pero el límite definitivo de esa peregrinación, ¿cuál es? La instrucción. Los que oyen las explicaciones. Dice Cristo, a los demás todo les queda en enigma. A los demás todo les queda en parábola. Los demás no entienden. Entonces, ¿qué es estar en la presencia de Dios? Es no apartarse de la instrucción de Cristo. Es estar ahí, atento, al momento en el que Él va a hablar. Al momento en el que Él va a explicar. Y esto ya nos dice algo que es muy importante y es nuestro cuarto y último punto de hoy. Nuestro cuarto punto es que hay uno que es el camino principal. El camino fundamental para vivir con Cristo es la palabra. Y este fue el camino que tomaron los primeros monjes, el camino de la palabra. Es decir, la escucha, la meditación, la memorización de la palabra. Tal vez lo he dicho en desorden. Me parece que va primero la memorización. Escuchar, guardar, meditar. Si mis palabras permanecen en ustedes, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Si mis palabras permanecen en ustedes. Entonces, vivir en la presencia de Dios es vivir al alcance de la palabra. Que la palabra me pueda alcanzar a cualquier hora del día o de la noche. La palabra tiene que poderme alcanzar. Cuando llega esa palabra, cuando esa palabra me visita, estoy siempre dispuesto para recibirla. Ese es el camino fundamental. Y por eso, si se quiere caminar en la presencia de Dios, evidentemente necesitamos una mayor cercanía con la palabra de Dios. Fíjate cómo lo que hemos reflexionado inmediatamente nos lleva a esa conclusión. O sea que sí hay algo que puedes hacer. ¿Y ese algo qué es? Ese algo es acercarte más a la palabra de Dios y memorizar más de la palabra de Dios y reflexionar más en la palabra de Dios. Eso es lo que tú sí puedes hacer. Saquemos una conclusión de este último punto. Hay personas que buscan permanecer en la presencia de Dios relacionando aquello que les da la vida, aquello que les presenta el día a día, relacionándolo con su vocación, relacionándolo con su llamado, con su devoción. Sí, efectivamente Dios nos habla a través de esos acontecimientos, está bien, pero yo voy a tener oídos para reconocer la voz de Cristo afuera si mis oídos están entrenados. Es decir, los oídos hay que entrenarlos para que reconozcan. Es impresionante ver cómo la gente en las distintas actividades y profesiones llega a educar su oído y llegan a reconocer de oído muchas cosas. El caso pues más notable y visible es el de un director de orquesta, que están tocando 100 instrumentos y él es capaz de decir, hay un violín del segundo coro que está desafinado. Eso es un oído portentoso, puede identificar eso. Pero hay que entrenar el oído. Lo que te quiero decir es esto, Dios te va a visitar no solamente por dentro, sino también por fuera. Se ve muy bien en la parábola del buen samaritano, cómo la presencia de este hombre malherido era una especie de visita de Dios que estaba pidiendo pues un acto de amor, ¿no? Lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Entonces, sí, está bien, Dios está ahí, afuera, pero para reconocer a Dios afuera, primero hay que entrenar el oído. Para reconocer a Dios afuera, primero hay que entrenar la vista. La misma parábola del buen samaritano nos dice que por ahí habían pasado otros, y esos otros no habían hecho nada. Pasó un sacerdote, pasó un levita, y esos no hicieron nada. Entonces, solo aquel que tiene el oído entrenado, fíjate lo que nos dice el evangelista San Juan, capítulo 10, palabras que pone en labios de Cristo, ¿no? Mis ovejas conocen mi voz. Entonces, el entrenamiento del oído es algo que no se puede cambiar. ¿Por qué destaco esto? Porque hay unas líneas de espiritualidad que creen que todo se resuelve hacia afuera, se resuelve con el prójimo. Es decir, que Dios nos llama a servir y amar al prójimo y a trabajar por los demás, y Dios nos llama por la justicia, por la paz, por la solidaridad, por la promoción humana. ¡Amén! Totalmente de acuerdo. Pero para reconocer la voz de Dios ahí, para reconocer qué es de Dios y qué no es de Dios ahí, tengo que tener educado el oído. ¿Y el oído cómo se educa? Pues yo tuve un profesor que cuando nosotros estábamos por allá como en cuarto de primaria quería educarnos en la música clásica. Debo decir que conmigo tuvo un cierto éxito. Realmente yo tomé interés por la música clásica desde esa edad y se lo debo a ese profesor. Y la tónica de él era muy sencilla, digamos, el estilo pedagógico de él era muy sencillo. Él decía, mire, si usted oye muy buena música, después le va a sonar feo la mala música. Eso es entrenar el oído. Si tú acostumbras el oído a las armonías y a la preciosa voz de Jesús, después la reconoces entre un millón de voces. Después las voces del mundo no te van a confundir. Después tú sabrás discernir en los acontecimientos que te visiten, tú sabrás discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Pero eso se llama entrenar el oído. Si tú oyes buena, buena música, después la mala música, dicen algunas veces en España, te repatea. Esa mala música es que no te la aguantas. Eso tenemos que practicar nosotros. Nosotros somos llamados por el Señor para educar nuestro oído de tal manera que podamos decir, oiga, reconozco la voz del Señor. Y el que reconoce la voz del Señor permanece en la instrucción. Y el que permanece en la instrucción permanece en el círculo de los doce, en el círculo de los apóstoles. Y el que permanece en el círculo de los apóstoles recibe la bendición de la que nos habla Cristo en el capítulo 15 de San Juan. El que permanece en mí y yo en él da fruto abundante y da fruto que permanece para siempre. Bueno, yo creo que con esto por ahora podemos dejar como una introducción a este tema de la presencia de Dios. Ya nos damos cuenta de lo importante que es, nos damos cuenta de cómo es compatible, cómo lo reclama la vocación virginal, lo reclama. Y nos damos cuenta cómo a partir de unos textos, sobre todo de San Marcos y de San Juan, vamos encontrando lo que significa permanecer en la presencia de Cristo. Y ese permanecer es permanecer en la instrucción. Permanecer en la instrucción es acostumbrar el oído. No hay un camino, no hay un atajo diferente. Y si uno llega a ese camino, uno empieza a educar su oído y uno empieza a recibir lo que Cristo quiere darle. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.